Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Gracias, Señor, que tú nos das el privilegio de tener un tiempo como este, de bendecir a los niños, Señor. Tú dijiste que no los impidamos de acercarse a ti, Señor, que no los impidamos de tener una conexión contigo. Yo te pido hoy que nosotros, con corazones de niños, nos acercamos a ti, Señor, queriendo escuchar tu voz y que tú nos hables en este día. Así como tú nos bendices a nosotros, pedimos una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo, Señor. Tócales, avánzales también a ellas en el nombre de Jesús. ¿Todos decimos? Amén. Qué bueno. Hemos estado hablando en Filipenses capítulo 3, versículo 3, acerca de la cirugía espiritual. Cirugía espiritual. Por título hoy le pusimos confianza certera, es decir, una confianza segura. ¿Cómo podemos tener una confianza en lo cual funcione lo que nosotros deseamos? ¿Está conmigo? Una confianza segura en Dios. La semana pasada, para repasar de un pronto, quiero indicarle eso. La semana pasada hablamos de mi conexión con Dios. Mi conexión con Dios es posible a través de mi espíritu. Por eso yo debo orar en el espíritu, debo adorar en espíritu y debo vivir por el espíritu. Es decir, yo debo tener una conexión en el espíritu de Dios con mi vida para tener la efectividad que Dios desea en mi vida. Y es importante para usted y para mí tener ese entendimiento. La cirugía espiritual que Dios obra en nuestro corazón, uno desea tener una certeza de lo que está haciendo. ¿Qué es eso? Usted y yo hemos comprado ya sea un mueble, una televisión, un automóvil, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Y siempre pedimos una garantía. ¿Verdad? Porque la garantía existe. Escuche bien, porque existe la garantía. Porque muchas personas compraron un vehículo, muchas personas compraron un mueble, muchas personas compraron una televisión y no funcionó como le dijeron. Y la gente dice, ok, yo quiero una garantía de que lo que tú me estás diciendo a mí va a resultar en esa misma forma. Y es importante para usted y para mí entender qué es lo que la palabra de Dios ofrece en nuestra vida como algo certero, como algo que funciona. Es imposible para usted y para mí obtener lo que la palabra de Dios dice sin entender la seguridad de lo que Dios ofrece a nosotros. ¿Qué hace la gente? Dice, pastor, ya yo intenté eso del evangelio y no funcionó. Pero ¿qué tal si yo te digo hoy que hay una certeza que funciona en ti cuando tú haces varias cosas que la palabra de Dios requiere para tener una conexión con Dios? El evangelio no funciona a la manera que tú lo quieres. El evangelio funciona a la manera que Dios desea. Usted ha comprado un aparato y le dicen lo siguiente: si usted no utiliza este aparato, de acuerdo a las indicaciones, la garantía será ¿qué? Eliminada. La garantía será eliminada. Y muchas personas quieren la garantía del evangelio sin utilizar el evangelio de la manera que fue diseñado. Voy a repetirlo. Muchas personas quieren la garantía del evangelio sin utilizar el evangelio a la manera en que fue diseñado. Si no lo utilizamos de esa manera, la garantía es eliminada. La garantía es eliminada. Y eso es importante para usted y para mí, que necesitamos operar de acuerdo a la manera de Dios. De acuerdo a la manera de Dios. Filipenses 3, 3 al 6 dice así. ¿Está conmigo? Filipenses 3, 3 al 6 dice así. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Ya hemos visto esos versículos. Puede ir a la internet y escuchar los otros mensajes. Pablo continúa diciendo, no teniendo confianza en la carne. Cuando habla de carne, Pablo está hablando acerca de nuestra humanidad. De nuestra humanidad. ¿Está conmigo? No teniendo confianza en la carne. Versículo 4. Pablo comienza a escribir, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, es decir, en mi humanidad, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, Pablo está diciendo, yo le estoy diciendo a ustedes, no se confíen del ser humano, pero si alguien tiene de qué confiarse, ese soy yo. Y escuche bien, Pablo comienza a decir por qué él se puede confiar. Y lo voy a explicar un poquito porque él habla en términos bíblicos realmente. Dice, circuncidado al octavo día, era un requerimiento de la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, una de las tribus centrales donde vino el rey Saúl. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, es decir, yo obedezco todo lo que dice la palabra de Dios. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, yo era un hombre que, usted ve la historia de Pablo, persiguió a la iglesia porque creía de una forma que la iglesia debía creer. Continúa diciendo, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pablo está diciendo, yo soy el mejor de los mejores. No hay como yo. Yo he hecho todo por la regla, yo he hecho todo por la ley, yo he hecho todo para que funcione tal y como debe funcionar. Sin embargo, le estoy diciendo a usted que usted no se puede confiar en eso. Lo que nosotros hemos hecho y lo que la sociedad nos enseña, escuche bien, es que usted y yo debemos confiar en alguien que tenga un título, en alguien que tenga plata, en alguien que la apariencia todo luzca bien. Pero ¿cuál es la realidad de la vida y cómo yo puedo obtener la seguridad certera que Dios me ofrece a mí? Porque Dios la ofrece, pero también ofrece la condición para que la garantía funcione. ¿Está conmigo? Mire cómo lo dice aquí 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, hablando acerca del ser humano, no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios. Porque para él son ¿qué? Locura. Locura. Para el Espíritu de Dios las cosas son locuras. Se le hace difícil entender lo que Dios quiere. Por ejemplo, escuche bien. La palabra de Dios dice lo siguiente. La sociedad nos dice que usted trabaja duro y ahorra y le va a ir bien en la vida. Eso no está mal, la palabra de Dios enseña eso. Pero también la Biblia dice, escuche bien, que si usted da un porcentaje de su dinero, de lo que usted trabaja, llamado el diezmo, si usted le cree a Dios en su ofrenda, que Dios le va a bendecir. Eso está difícil. Oh, mejor este. La palabra de Dios dice que si alguien te ofende, que tú lo perdones. Mucho mejor dice que si alguien te da una bofetada de un lado, que tú le ofrezcas la otra. Hay problema, pastor. Si me dan, ahí el versículo se cancela a la mitad. No llegamos al otro lado. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Porque al menos que sea por el Espíritu, no podemos obtener lo que Dios quiere enviar a nuestra vida. Y es entender el concepto de la palabra de Dios para poder obtener lo que la garantía de la palabra de Dios me ofrece, haciendo las cosas a la manera de Dios. En cada área de nuestra vida, en cada área. Continúa diciendo, no la puede entender. Yo no puedo concebir lo que es de Dios maquinando en mi mente. Porque se han de discernir, ¿cómo? Oh, pero diga como que está vivo, hacemos un funeral hoy. Se van de discernir, ¿cómo? Espiritualmente, a través de su espíritu. Hablamos la semana pasada de eso. Es en su espíritu la conexión con Dios. La conexión con Dios sucede en el espíritu. Yo quiero hablar de tres cosas claves para obtener una conexión con Dios. Para obtener algo certero con Dios. Para poder tener confianza segura, yo debo. Para tener confianza segura, yo debo. Para tener confianza segura, número uno, yo debo ser y debo tener, ¿qué? Humildad. Humildad, mi hermano, no es uno decir, ay, pastor, yo vivo en una casa muy malita, no tengo plata, un hueco en el zapato, yo soy una persona humilde. Usted es pobre. La cosa está dura en su casa. Pero no es necesariamente humilde. No es necesariamente humilde. En nuestro idioma, muchas veces nosotros hemos tomado el concepto de humildad y hemos dicho, el que es pobre es automáticamente humilde. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. No estoy relajando a alguien que sea pobre. Yo también tuve huecos en mis zapatos en algún momento de mi vida. Lo que sí estoy diciendo es que por el hecho de que tú estés en esa condición, no significa que tu corazón tenga una conexión con Dios. Humildad, escuche esa definición. Humildad. La humildad no es pensar menos de mí, sino pensar menos en mí. Una vez más, la humildad no es pensar menos de mí, sino pensar menos en mí. ¿Qué estoy diciendo? Humildad no es yo pensar, ay, yo soy terrible, mire qué feo, yo le fallé, qué terrible esto. Humildad es yo decir, en vez de yo satisfacer mi necesidad, ¿qué puedo hacer por otra persona? En vez de yo ver cómo yo atender al número uno, es decir, a mí, ¿cómo puedo poner a otra persona en esa posición de mi vida? Ahora estoy tomando una posición inferior para poder elevar a otra persona. Eso es humildad. Exactamente eso. Y muchas veces en nuestra sociedad, escúchelo bien, hemos perdido el entendimiento de la humildad. A mí me gusta la cultura latina, me gusta ser latino, me encanta. Porque en nuestros países siempre se nos ha enseñado la humildad, el respeto a los mayores, cómo poner nuestra posición por debajo de otros. Pero lo que falta es conectar ese entendimiento a nuestra vida espiritual. Conectar ese entendimiento a nuestra vida espiritual. Hay una historia interesantísima, Segunda de Reyes, capítulo 5. Vaya ahí si tiene su Biblia. Traiga su Biblia porque siempre hablamos de la palabra de Dios aquí, ¿ok? Siempre hablamos de ella. Capítulo 5, Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, dice lo siguiente, una historia muy interesante acerca de un hombre que se llama Naamán, que era un hombre muy poderoso, que era un gobernante de sus tiempos. Mire cómo lo describe la Biblia, leyendo el versículo 1, capítulo 5, Segunda de Reyes. Naamán, general del ejército del rey de Siria. Escuche la descripción. Era varón grande delante de su señor, lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero. ¿Pero qué? Leproso. Aquí está un hombre que la Biblia describe, escúchalo bien, como uno de los mejores generales, comandante de su tiempo, con su ejército había conquistado muchos países, era un hombre que el rey lo tenía en alta estima, era un hombre que podía pedir lo que sea, tronar los dedos y había sirvientes sirviéndole por todos lados, era un hombre muy poderoso, pero cada persona sentado en este lugar, no importa cómo usted lo vea, vestido bien, buen carro, lo que suceda, lo que la sociedad le haya dado, tiene un pero. Tiene un pero. Aquí está Naamán, es un hombre que puede enorgullecerse de la situación, aunque Pablo dice no confíes en la carne, es decir, no veas a la persona por su condición externa en el sentido de lo que tiene, lo que posee. La sociedad dice que ahí se evalúa el valor de una persona, mientras que Dios no ve el valor tuyo por las cosas que has completado en la vida. Yo no te está viendo y dice, oye, se fue a la universidad, se graduó, o el doctor. No, cuando el doctor ora hay que escuchar la oración. Olvídese esa cuestión. Así no funciona el reino de Dios. Porque la humildad no es pensar menos de mí, sino menos en mí. Naamán era un hombre que tenía toda la condición para decir, yo deseo pedir lo que sea. El problema de Naamán es que aunque era el hombre, uno de los hombres más poderosos de sus tiempos, con más plata que cualquier persona, no podía sanarse a sí mismo. Porque no importa cuán poderoso sea una persona, tiene un pero en su vida. Por eso la gente que viene a la iglesia tiene que entender que lo que estamos aquí somos gente con un pero en nuestra vida, pero queremos más de Dios. Queremos más de Dios. Mucha gente tiende a decir, no, mire el evangélico, ese es el evangélico perfecto. No, olvídese de eso. Nadie es perfecto. Estamos caminando hacia lo que Dios desea en nuestra vida. Pero necesitamos reconocer el pero en mi vida. Por eso necesito tomar una posición de humildad. ¿Está conmigo todavía? Continúa la historia, versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual le servía a Naamán. Este dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Escuche bien, yo le he explicado varias veces a ustedes que el profeta en la palabra de Dios, el profeta en la palabra de Dios significaba la voz de Dios para ese pueblo. ¿Está conmigo? Significaba la voz de Dios para ese pueblo. Y es importante que usted y yo veamos eso, lo que significaba la voz de Dios. Así que la muchacha está diciendo, si envían al profeta, si envía mi señor Naamán y va y habla con ese profeta, va a recibir sanidad. Es decir, va a escuchar de parte de quién. De parte de Dios. Continúa diciendo, versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así, así, ha dicho una muchacha de la tierra de Israel. Así, la muchacha que trabaja en mi casa me dice así. Y el rey le dijo, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey. Yo enviaré cartas al rey. Ahora mismo usted no sabe lo que eso significa, en un momento lo vamos a ver. La muchacha le dice, ve donde el profeta. Pero el rey le dice, ¿habla con quién? Con el rey. Y usted y yo tenemos que tener las cosas bien claras. las cosas bien claras. ¿Por qué? La humildad me ayuda a ver a Dios en medio de una situación difícil. Voy a repetirlo. La humildad me ayuda a ver a Dios en medio de una situación difícil. Mientras yo me creo que yo tengo la solución, que yo soy el más, que yo soy aquello, nunca voy a ver la solución de Dios en mi situación. Nunca. Nunca. La humildad de repente abre mis ojos. Cuando yo entiendo mi posición menor en una situación. Aquí estaba un hombre súper poderoso, pero el hombre no podía sanarse a sí mismo. No podía. Y es lo que a veces la sociedad no enseña muchas veces. La gente dice, oh, qué tremendo, tener plata, tener una buena posición, te ofrece una vida tremenda aquí en la tierra. Y déjeme decirle que si Dios le da eso, pues no se avergüence tampoco. Lléveme a vivir con usted. Lo que Dios no quiere es que tú tomes tu posición financiera y digas, eso equivale a una posición espiritual también. Porque hay un pero detrás de tu vida. Pero mi familia no funciona. Pero mi empleo no está. Pero yo vivo deprimido. Pero estoy enfermo. Pero. Solamente Dios tiene la respuesta a tu pero necesita que tú te humilles a su autoridad. Segundo punto, buscar de Dios. Para tener una confianza segura, yo tengo que buscar de Dios. Muchas veces buscamos las cosas equivocadas para solucionar nuestra situación. Mire cómo lo dice aquí Segunda de Reyes en la historia. Dice así. Y él le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas a Israel, al rey de Israel. Y salió pues, él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas o 10 mudas de vestidos. Lo que está diciendo es llevó muchísimos regalos, dinero para el rey del otro país. Y tomó también una carta para el rey de Israel que decía lo siguiente, escuche bien. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Ahora entienda la historia, usted tal vez como que le pasó, porque yo tuve que leerla 2 o 3 veces y he leído esa historia muchas veces. Eso es lo que pasa. La muchacha le dice, Naamán, yo quiero que tú vayas donde el profeta de la tierra. Pero el rey le dice, yo quiero que tú vayas y hables con el rey. La muchacha le dijo, yo quiero que tú vayas donde está el poder de Dios. Pero alguien de influencia le dijo, háblate con el jefe, que es el que tiene la respuesta. Nosotros hemos invertido la manera de encontrar algo certero de parte de Dios. Número 1, reconocer mi posición humilde delante de Dios. Número 2, entender que yo debo buscar a Dios para que resuelva mi situación. A Dios. Dios es que trae la respuesta a mi situación. Por medio de Él es que yo encuentro eso. Mire lo que responde el rey de Israel, porque él entiende la situación. Dice, tomó también las cartas, versículo 7. Luego el rey de Israel leyó las cartas y se rasgó su vestido. En el Antiguo Testamento era una forma, se rasgaban la ropa y se echaban ceniza en la cabeza, diciendo, cosa muy triste, que es lo que está pasando, no me metan en problema. Y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste me envíe a mí a que sane a un hombre de lepra? ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Queremos que la gente resuelva nuestro problema. Y aunque Dios utiliza personas, la respuesta viene primeramente de Dios. ¿Está conmigo? En los años que las cosas de las casas estaban bien difíciles, creo que en el 2007, 2008, mi esposa y yo decidimos, bueno, vamos a llamar al banco, arreglar los préstamos de la casa, etcétera, etcétera. Mucha gente aquí en todos los lados lo hizo, ¿no? Así que estamos luchando, ¿ok? Hacemos esto y aquello. Llamamos, alguien me dice, oh, hay una muchacha en la iglesia, no en esta iglesia, en otra iglesia, que te puede ayudar con eso, yo la conozco, es buena muchacha, trabaja para el banco. Ok, pues vamos a llamarla. Todavía no le he preguntado a Dios si eso es de Dios. Pero como me dijeron que ella tenía la respuesta, que trabajaba ahí, que tenía la posición, pues yo espero que me va a resolver mi problema. ¿Es así o no es así? Usted tiene un primo también que trabaja en una posición. Primo, resuelva el problema. Sin preguntarle a Dios. Así que yo voy, llamo a la muchacha, hago todo el papeleo, paso un mes, nada se resuelve. 15 días, tenemos problemas. 45 días, no se resolvió nada. Como ya la cosa está difícil, mi esposa decimos, ok, vamos a orar una vez más. Nunca le pregunté a Dios porque alguien me dijo que había alguien con autoridad que podía resolver mi problema. Y yo ignoro a Dios. Decidimos orar y decir, Dios, ¿qué es lo que tú deseas para nosotros? Y Dios nos da un plan de acción. Mis hermanos, hicimos ese plan de acción tal y como Dios nos lo pidió. Y en menos de 30 días la situación estaba arreglada. Por lo menos en ese tiempo. ¿Qué estoy diciendo? Ella no hizo nada malo. Simplemente no era la solución de Dios para mi problema. Para mi pero había otra situación. Había otra solución. ¿Está conmigo? Y es lo mismo para usted y para mí. Usted y yo tenemos que tener eso en mente. ¿Qué es lo que Dios desea para nosotros? Salmo 60 dice lo siguiente. Bríndanos tu ayuda contra el enemigo. Pues de nada sirve la ayuda de quién. Los tres que están vivos aquí al frente, está bien. Despierte ese hombre. La ayuda humana. Usted y yo tenemos que poner primero un énfasis en Dios y luego un énfasis en quién puede ayudarme a la manera de Dios. Dios utiliza personas, Dios utiliza influencia, Dios utiliza posición para abrir puertas. Eso es crucial, pero necesitamos la mano de Dios en todo lo que Dios hace para nosotros. ¿Está conmigo? Importantísimo la gracia de Dios. Yo nunca me sorprendo. Mi hija menor, ustedes conocen la historia, nació con labio leporino, así que cuando ella nació, no conocíamos a nadie en el hospital. Y cuando mi hija nació, el jefe, el director de cirugía plástica del hospital, tomó el caso. Yo no tenía manera de poder hablar con ese señor. Yo ni conocía el nombre de ese señor, ni sabía que existía. Sin embargo, de alguna manera Dios se la arregló para que él tomara el caso. Y ha sido la mano de Dios. Cada vez que nosotros vamos al hospital, las enfermeras nos dicen, increíble que el doctor Martin tomó el caso de ustedes. Oh, ese señor, no hay, siempre que vamos al hospital, la gente dice, ¿cómo ustedes hicieron que ese hombre tomara? Yo no tengo la menor idea, señora, solamente sé que Dios sabía mi necesidad. Solamente sé que Dios sabía mi necesidad. Pero tenemos que tomar una posición humilde y buscar de Dios. Importantísimo, importantísimo. Último punto por hoy. Para poder tener una confianza segura en Dios, yo debo vivir en sumisión. Sumisión es lo siguiente. Sumisión es, de acuerdo a la palabra de Dios, estar debajo o sometido a algo. Estar debajo o sometido a algo. La palabra en griego indica eso. Usted y yo no hablamos griego, así que no me voy a poner a hablar griego. Pero la palabra original aquí dice lo siguiente. Sumisión es estar debajo de algo. Y usted y yo tenemos que entender que la palabra de Dios es nuestra autoridad. Mientras usted y yo estamos debajo de lo que la palabra de Dios dice, la cosa comienza a operar. Escuche esta frase, escúchela bien. Sumisión trae la solución. Una vez más, sumisión trae la solución. Una vez más, sumisión trae la solución. Hasta que usted y yo no nos sometemos a lo que dice la palabra de Dios, no vamos a encontrar una solución. La palabra de Dios dice, donde hay problema, donde hay discusión y contienda, hay orgullo. Hay orgullo. Y esa es la realidad. No lo dije yo, lo dice la Biblia, así que no me tire piedra. Aguántese ahí. Sumisión es estar debajo de lo que Dios desea para usted y para mí. Y hasta que no entendamos eso, no vamos a tener la solución que necesitamos para nuestra vida. Sumisión trae la solución a mi vida y a la suya también. Pero es difícil someternos a lo que la palabra de Dios dice muchas veces. Es difícil, pero ahí encontramos la solución. Mira lo que dice el libro de Santiago, dice así. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia, el poder de Dios. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los ¿quién? A los orgullosos. Pero da gracia a los ¿quién? A los humildes. Da gracia a aquellos que reconocen que es el poder de Dios y la autoridad de Dios que te ayuda a caminar en las cosas que Dios desea para ti. Amén. Continúa diciendo versículo 7, así que, dígalo conmigo, sométanse a Dios. Es decir, ponte debajo de la voluntad de Dios, resiste al diablo, es decir, cosas contrarias a lo que Dios quiera a tu vida y Él huirá de ti. Una historia personal, usted la conoce, pero va muy de acuerdo a esto. Cuando yo tenía creo que 20 años de edad, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo voy a dejar la universidad. Y me voy a ir al ministerio. Yo quería irme a las misiones. Era mi deseo de corazón. Era un deseo noble. No era un deseo malo. No estaba diciendo, voy a dejar la universidad y me voy a ir de borrachera. Voy a dejar la universidad. No, simplemente quería ir de misiones. Quería vivir la vida como todo joven aquel entonces, ¿verdad? Y yo dije, voy a dejar la universidad y me voy a hacer eso. Mi mamá obviamente deseaba que yo completara mis estudios de universidad. Así que yo dejé la universidad. Y hubo, obviamente, lucha entre ella y yo, entre mi familia y yo, ¿por qué estás dejando la universidad? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? No, era una misión noble. Ser misionero no es nada malo, imagínese usted. Yo no estoy haciendo, en mi cabeza estoy pensando, ¿y por qué esta mujer me está complicando la vida? Yo no le estoy diciendo que, ¿verdad?, que me voy a ir con un paquetón de mujeres, ni voy a hacer nada malo. Yo voy a hacer algo misionero. Era algo noble. Sin embargo, Dios me recordó un versículo 5 días en el proceso. El versículo dice así: obedece a tu padre y a tu madre, porque es la única promesa. Es el único versículo con una promesa. Y dice lo siguiente: que te irá bien en la vida y vivirás largos días. Y yo recuerdo leer ese versículo y yo sabía cuál era la respuesta de Dios. Sométete para que haya una solución. Así que yo tuve que decirle a mi mamá: ok, me voy a regresar a la universidad, ¿verdad? Y regresar a la universidad y terminar la universidad. No era mi deseo al principio hacerlo. Pero sin embargo, por el hecho de que yo hice eso, yo creo que la mano de Dios y la bendición de Dios estaba sobre mi vida. Ahora si dice, pastor, ¿para qué hizo eso? Usted no es odontólogo hoy día, yo soy de odontología. Está bien, pero yo creo que Dios está bendiciendo lo que he hecho hoy porque yo decidí someterme, ponerme debajo de la autoridad de la palabra de Dios. Y si usted y yo entendemos cómo funciona el proceso, entonces entendemos cómo es la garantía. Lo que queremos es la garantía sin utilizar el aparato como dicen las instrucciones. Y así no se puede. Así no se puede. Estoy siendo muy honesto hoy, así que disculpen, ¿verdad? Pero no podemos, mis hermanos, no podemos. No podemos obtener lo que Dios quiere haciendo lo que yo quiera. Y como pasó, yo le quiero ser honesto. ¿Sabe por qué? Porque yo deseo lo mejor para su vida. Yo quiero que usted tenga absolutamente todo lo que Dios tiene para usted. Pero no le voy a mentir a usted. No le puedo decir, oh, te va a ir súper. Si tú haces lo que te da la gana y vienes el domingo, aquí estoy, Dios, ping, checkmark. No funciona. La semana que viene va a estar más tranquilo el mensaje. Déjeme terminarle la historia. Dice así, 2 Reyes 5, 10 al 15, ¿qué sucede? Eliseo, que era el profeta del tiempo, se entera que el rey está triste porque lo meten en problemas, así que en la versión dominicana, ¿verdad? Eliseo dice, hey, mi jefe, no se ponga triste, mándame el muchachón que lo está molestando y yo lo atiendo. Así que el jefe lo manda para allá, ¿ok? Manda, llega el rey, llega Naamán a la puerta de Eliseo con su oro, con todos sus camellos, póngalo en tiempo moderno, con su billetera, 3 o 4 Mercedes-Benz, seguridad, toda la cuestión, ahí están parados afuera, ¿verdad? Mire la respuesta de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Escúchelo bien. Estamos hablando del general más importante de esos tiempos. Eliseo ni salió para afuera. Manda al sirviente, dile al señor ese que se monte en su carrito y se vaya a lavar allí. ¿Usted está entendiendo lo mismo que yo? Siga leyendo. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía, ¿para quién? Para mí. Escúchelo bien. Saldrá él luego y levantando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y me tocará en el lugar y sanará la lepra. Usted y yo somos igualitos que Naamán. Tenemos un problema y nos imaginamos cómo Dios lo va a resolver. Así es que Dios lo va a resolver, me va a llamar fulanito y me va a dejar una herencia para que yo pague toda esta cuestión. Y el teléfono no suena, nada más el banco llama. Usted y yo tenemos que ver lo que Naamán está haciendo y lo que Dios desea hacer. Encontramos respuesta cuando nos sometemos a Dios. Naamán pensaba que por su posición, por su dinero, por sus camellos, por su ropa, por su regalo. Porque luego le dice, hey, te traje oro, plata. No podemos comprar el favor de Dios. Una vez más, no podemos comprar el favor de Dios. Dios no necesita nuestra plata. No compre el favor de Dios. Simplemente sea humilde, busque legítimamente a Dios y sométase a su palabra y usted va a encontrar la solución que desea para su vida. No compre el favor de Dios. Continúa diciendo, Habana y Farfar son ríos de Damasco. ¿No son mejores que toda esta agua de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Así usted y yo hacemos lo mismo. Dios nos da una respuesta y decimos, ¿pero cómo es que Dios me dice que haga eso? ¿Esto no es mejor? ¿Por qué le está diciendo, cómo es que este hombre ni siquiera sale? Yo pensé que iba a salir, ¿verdad? Invitarme a su sala, prepararme un cafecito y luego orar por mí. Es un hombre importante. Pero si no me manda a bañar, no sé cómo dice su país, en mi país dicen un charco, ¿verdad? Me manda a bañar aquí, ese es un pedacito de agua en comparación con las aguas que hay en mi país. ¿No es lo mismo? Usted tiene que entender que el plan de Dios nunca va de acuerdo a su imaginación. ¿Recuerda el primer versículo que leímos? El hombre natural no lo puede entender porque es locura. Es por el Espíritu que se entiende. Y usted y yo tenemos que ver eso. Usted y yo tenemos que ver eso. Porque hasta que no veamos eso, no vamos a obtener la garantía que ofrece el producto. Continúa la historia. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, recuerde bien, al menos que usted tenga una posición humilde, no va a recibir lo que Dios quiere. Aquí está un criado diciéndole, jefe, escuche lo que yo le quiero decir. Padre mío, como respeto, si el profeta, la voz de Dios, te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? ¿No es así para todos nosotros? Cuando venimos a Dios, ay, si Dios me pone a ayunar 40 días, que venga todos los días a la iglesia, yo sé que Dios me va a oír. Y Dios te dice, solamente ora un día en la mañanita y léete un versículo. No, queremos convertir la espiritualidad de acuerdo a mi inversión. Y es de acuerdo a lo que Dios quiera. De acuerdo a lo que Dios quiera. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Él dice, te pidió algo simple. Si te hubiese pedido algo complicado, no lo haces. Porque nosotros creemos que si es algo complicado para mí, entonces Dios está en eso. Dios está en eso. En la simpleza es donde Dios habita. En la simpleza. Para usted y para mí, Dios quiere algo simple en nuestra vida. Para tener la solución. Termino la historia y dice así. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, y te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Qué estaba diciendo Naamán? Ahora yo entiendo que aunque yo vivía en otra tierra, adoraba otros dioses, no hay nadie tan poderoso como tú, porque fue tu Dios que le quitó el pero a mi vida. Es el poder de Dios que elimina la situación en tu vida que la gente piensa que te descalifica. Ese no es tu Dios lo suficiente, pero Dios puede cambiarlo. Ese está enfermo, pero Dios puede sanarte. Mi matrimonio no funciona como yo quiero, pero Dios puede intervenir en tu corazón. Ven, yo tengo que ser humilde, reconocer mi posición, debo buscar a Dios honestamente y debo someterme exactamente a lo que dice el manual para mi vida cristiana. De otra forma, no hay seguridad, certeza de que tú vas a recibir lo que la garantía te ofrece. Si Dios te habló, dale un aplauso al Señor, que Él se lo merece.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.